Buenos días, amados hermanos. Nos alegra ver a cada uno de ustedes aquí en esta mañana. Siempre para aprender más. Siempre aprendemos. De entender más cada día de las cosas de Dios igual nos cuesta. A veces aprender y entender más de las cosas de nuestro Dios. De esta epístola que estamos viendo de Efesios. Se está poniendo más interesante. El tema que nos va a ocupar ahora es reconciliación entre judíos y gentiles por medio de la cruz, y el pasaje es del capítulo 2, verso 11 al 18. Hemos hablado aquí que somos la hechura de Dios, la iglesia es gloriosa porque es algo especial de Dios. No hay diferencia, hay un solo pueblo de Dios, y veremos cómo el Señor ha reconciliado estos dos pueblos en uno. Hay mucha teología, para mí un poco incorrecta, que se ha creado pensando de que hay judíos, gentiles o paganos, y la iglesia de Dios. En realidad lo que hay hoy en día es gentiles incrédulos y judíos incrédulos. O sea, todos son incrédulos hasta que venimos a Cristo y entonces llegamos a ser pueblo de Dios. Ese es el verdadero pueblo de Dios. Si queremos ponerle pueblo de Dios a alguien que no guarda ni es pueblo de Dios, no ha sido circuncidado en su corazón, no estamos entendiendo el plan glorioso de nuestro Señor. Y Él tuvo a bien revelarlo a través del apóstol Pablo. Y Pablo escribe a los efesios que estaban a las orillas del mar Mediterráneo, en todas esas siete iglesias que se narran en Apocalipsis de esas costas. Es un lugar turístico ahora, pero todo el país de Turquía es musulmán. Y por lo tanto han quedado esos vestigios por donde el apóstol Pablo pasó. Así que vamos a leer esta porción de la Escritura y luego tener un tiempo de oración y pasaremos ya a explicar. El versículo 11 nos dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Oremos. Te alabamos, Señor del cielo y de la tierra, porque haces tu voluntad. Eres un Dios soberano que has tenido a bien revelarnos cuál es tu plan para esta humanidad. Y tu plan glorioso es la iglesia. Una iglesia que no tiene mancha ni arruga, y que ha sido salvada, ha sido redimida, comprada, reconciliada con el propósito de glorificar tu nombre en Cristo Jesús. Te agradecemos por ese plan. Nosotros, indignos pecadores, no merecedores de nada más que de tu justo juicio, nos has puesto en los lugares celestiales en Cristo. Te suplicamos que tú nos ayudes a entender esta labor, esta obra tuya, y nosotros que estamos viviendo en este siglo y en este tiempo, podamos ser los anunciadores, evangelistas, profetas, ser la nación santa, ciudadanos rectos y leales de esta patria celestial. Oramos que tú nos uses. También oramos en tu gracia y misericordia que concedas el perdón y el arrepentimiento de pecados. Si hubiera aquí alguna persona que todavía de corazón y de mente conoce la persona y la obra de Jesucristo, esa persona bendita que vino a obrar esta eterna salvación por nosotros. que crean en esta mañana. Oramos en el nombre de Él, que viene muy pronto. Amén. Podemos decir que de todo este pasaje, el versículo 14 es el central, donde dice claramente que Él es nuestra paz. O sea, cuando entendemos la paz, el shalom que los judíos buscaban y que los gentiles no tenían porque no tenían a Dios, que de ambos pueblos hizo uno. O sea que claramente el apóstol sí separa dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil. O sea, los paganos, los bárbaros, aquellos que no estábamos bajo los pactos ni de la ciudadanía de Israel. Y Él ha derribado la pared intermedia de separación. O sea que había una pared intermedia prefigurada, por ejemplo, en el altar del tabernáculo, la separación que había entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Recuerdan que el velo del templo se rasgó cuando Cristo murió en la cruz y dijo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Eso no fue algo casual. Todo en la providencia de Dios tiene una razón, tiene un motivo. Todo en la Escritura tiene un motivo de apuntarnos a Cristo. Y tiene un motivo tan importante, interesante, porque estás tú. O sea, también tú eres el motivo. Nosotros somos la causa. No estamos hablando de una religión organizacional donde la gente puede jactarse de nombres o de logros, de construcciones. Es que somos nosotros. Y entonces, lógicamente, para el apóstol Pablo y nosotros metiéndonos en el estudio, había una gran separación entre aquellos que eran judíos y aquellos que eran gentiles. Los judíos habían recibido la palabra de Dios y, por así decirlo, ellos tenían la correcta forma de adoración a Dios. Era como Dios lo había establecido. Que lo cumplieran es otra cosa. Porque vemos a través del Antiguo Testamento prácticamente nunca pudieron obedecer ni cumplir las leyes de Dios, siempre se rebelaron. Y es claro para nosotros que fue también el plan y el propósito de Dios para que los gentiles fuesen incluidos. O sea, hay innumerables profecías. Seré amado y llamado de aquel que no era pueblo, de aquella que estaba desamparada, la voy a amparar. O sea, vez tras vez el Señor está diciendo que habían otras ovejas que no eran de ese redil, pero que habría un solo redil. Hoy en la teología moderna encontramos que la gente quiere poner diferentes rediles, diferentes clases de creyentes, diferentes clases de pueblo de Dios. Pero esta lectura es muy objetiva en ese aspecto. Se ha creado toda una teología, ¿no? Porque escuchas a algunos que tienen una interpretación dispensacional, y dicen, bueno, hay tres clases de ciudadanos, el gentil, el judío y la iglesia de Dios. Y Pablo está diciendo, de ambos pueblos hizo uno. O sea, solo hay dos. Había dos, pero ahora solo queda uno. No estamos haciéndole ninguna violencia a la Escritura. Lo que pasa es que a veces comenzamos a oír interpretaciones y las comenzamos a repetir. Y les recuerdo que nosotros muchas veces repetimos cosas. No somos innovadores de nada. A excepción de nosotros como iglesia, en que leemos la Escritura y le tratamos de dar la interpretación bíblica. Así que providencialmente, en una manera u otra, le hemos puesto, ustedes pusieron Iglesia Bíblica Bereana por algo. Para estar seguro que si estas cosas son así o no. Hay algunos que todavía quieren permanecer en la interpretación de que pueden existir tres etnias, por ponerlo así, gentiles, judíos y la iglesia de Dios. Para Dios solamente habían dos, y ahora solo queda un solo pueblo, su iglesia gloriosa. Por eso hicimos énfasis el domingo anterior en que somos hechura de Él, somos la obra de la salvación de Él, sumada a la obra de creación. O sea que Él está siendo un nuevo hombre, un nuevo pueblo en ese sentido, y ya se cumplió. Ahora, al derribar esta pared intermedia, no era fácil. O sea, no estamos diciendo que es fácil el conjugar y poner en armonía tanto a gentiles como a judíos. Por eso tenemos ahí Hechos 15:1, que es algo que vamos a leer en este momento, en que habían algunos de los judíos que querían que los gentiles conversos, prosélitos en aquella época, se circuncidaran. Y había varios motivos, varios prejuicios para eso. Entonces, algunos que venían de Judea, entiéndase Jerusalén, y del apóstol Jacobo, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y claro, había pasado siglos en que el pueblo de Israel se caracterizaba por circuncidar a sus niños, a todos los varones y aun siervos nacidos en la casa de uno que era israelita. Pero nota que el término pasó a ser judío. ¿Por qué judío? Porque las 10 tribus de Israel desaparecieron. Entonces, si seguimos la historia, solo quedaba Judá y Benjamín. Pero no quedaron con el nombre de benjaminitas, sino quedaron con el nombre de judío. Y la palabra judío, que viene de la tribu de Judá, quería decir aleluya, alabado sea Dios. Eso era lo que quería decir. Entonces, si alguien verdaderamente adoraba a Dios y vivía conforme a lo que Dios decía, era un verdadero hombre o mujer que decía aleluya, alabado sea Jehová. Ese no es el caso cuando tú pones etimológicamente la palabra, porque no dan aleluya ni alabanza al Dios de la creación ni al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob en la obra de redención que él ha obrado. Sería como en el término moderno que mucha gente se dice ser cristiana, pero son de todo, pero no cristianos. O sea, ¿qué significa ser cristiano? Es un seguidor de Jesucristo, uno que cree en Jesucristo, uno que ha nacido de nuevo. Entonces, vemos que ellos tenían temor de que su templo iba a desaparecer, temor de que sus rituales y la religión que marcó Moisés, aunque ese mandamiento se lo dejó a Abraham, no a Moisés. Moisés simplemente describe más exactamente en la ley cuándo, cómo y debía hacerse, en qué momento, y no incluía a las mujeres, por supuesto. Era algo solamente de los varones. Era algo que el Señor estaba poniendo en el sentido simbólico para que tú y yo podamos entender ahora por qué ahora los gentiles sí somos templo de Dios, somos ciudadanos de Dios y estamos en los pactos y en las promesas de Dios. También vemos cómo Pablo reconvino a Pedro, que tenía muchos prejuicios. Hemos mencionado anteriormente que Pedro tenía el descaro de decir: ustedes saben que para un judío entrar a la casa de un gentil era algo tremendo, ¿no? Y después vemos cómo el Señor aún, y la escuela dominical siempre tiene algo que ver, está queriendo entrar en esta iglesia. O sea, él ya viene, él toca la puerta. Él no está poniendo peros ni pretextos porque él ha derribado esa pared intermedia. Entonces a Pedro le cuesta aprender y madurar de que ya no puede ser un simulador, un hipócrita. Y todos nosotros de una manera u otra tenemos, a veces tratamos de agradar a otros que tienen otro tipo de creencia, otro tipo de práctica. El creyente es consecuente y coherente con lo que cree y no se avergüenza, sobre todo si ya estamos seguros de lo que creemos, pero seguimos aprendiendo, no estamos tampoco siendo inflexibles, porque el creyente siempre debe estar sujeto a aprender, enseñar. Y ustedes me han enseñado a mí mucho, o sea, mi aún manera de cómo les puedo enseñar y explicar, porque estoy dispuesto a que ustedes entiendan, no que me entiendan a mí en el sentido humano o correcto, de nada me sirve eso, sino que ustedes entiendan cómo es su Dios. Ustedes aprendan a adorar y servir al Dios que los ha salvado también. Y fue una lucha hasta el final entre Pablo, como nuestro apóstol de los gentiles, y cómo los judaizantes siguieron hasta el fin de los días de Pablo. Entonces, los judíos y cristianos al final terminaron separándose. Pero es importante llegar a este punto porque hoy en día mucha gente piensa de que los judíos tienen algún tipo de relación especial con Dios. Eso contraviene y contradice lo que esta escritura enseña, lo que la palabra de Dios dice: el Señor ha hecho un solo pueblo. No hay dos pueblos, hay un solo plan de salvación. Ahora, no es que mi interés que tú cambies alguna idea, una manera de pensar, mi interés es de que al entender lo que explico de la escritura, tú puedes decir, esta es palabra de Dios y hay que creerlo, hay que obedecerlo, como tú quieras, como el Espíritu te guíe. No me gusta sembrar separación ni división, porque muchas veces Satanás es muy astuto en poner, no, yo tengo la razón, este es el punto de vista del pastor. Y tú puedes tener todo el derecho de diferenciar y tener criterios distintos que el mío, siempre y cuando tú tengas en cuenta algo, que si el Señor ha puesto al siervo de Dios para predicar la palabra, hay que obedecerla, hay que entenderla. Quizás Dios nos está enseñando otra manera. Yo fui enseñado distinto de esto. No estoy siendo rebelde con lo que aquellos me enseñaron, no. Ellos tuvieron una revelación y una manera de ser enseñado. Hay muchas cosas que yo he cambiado desde que salí del seminario. Ha sido uno por la práctica, otro por la lectura, otro por la madurez, otro por la experiencia e indudablemente por cómo el Espíritu Santo nos guía. Y de eso ustedes se benefician, porque no les voy a enseñar aquí nada que no sea mi práctica, que no esté claro, plenamente convencido de que es bíblico. ¿Me dejo comprender? Y yo puedo entender otras posiciones, aún de gente mucho más estudiada que yo, que puede tener a lo mejor doctorados y tienen posiciones diferentes. A mí me regalaron cuando me gradué la primera Biblia anotada en español, que fue la Biblia anotada de Scofield, y siempre les digo, no simplemente se basen en las notas, porque a veces decimos algo que no necesariamente es bíblico. Están de referencia, ¿no? Y hoy en día hay Biblias que claramente denotan sus posturas, por ejemplo, doctrinales o teológicas. Y nuestro punto como creyente maduro es, esto es lo que creo de lo que la Biblia realmente nos enseña en un consenso hermenéutico sano. Yo puedo entender a alguien que dice, no, la salvación sí se pierde. Muy bien, bienaventurado es aquel que en lo que cree no se condena. Alguno otro me puede decir, no, es el sábado, hay que guardar este tipo de alimento. Bienaventurado aquel que en lo que aprueba no se condena. Y que si hace diferencia entre día y día, no lo quiere poner como una imposición para el creyente. El reino de Dios no consiste en bebida o en comida. El reino de Dios no consiste en cómo tú interpretes ciertas cosas. Y algunos quieren defender a capa y espada aquello que es indefendible cuando tú y yo leemos la Escritura sin una óptica premeditada, sin prejuicios premeditados, guiados por el Espíritu de Dios para decir, esto es la Escritura, esto es la palabra del Señor. Entonces los judaizantes siempre han existido y todavía siguen vivitos y coleando en el hecho de que quieren que los cristianos seamos mesiánicos, cuando los cristianos siempre hemos sido mesiánicos. ¿Por qué? Porque hemos creído que Jesús es el Mesías. Ahora, si ellos por mesiánico quieren decir de que debemos volver a prácticas del Antiguo Testamento que ya Cristo claramente clausuró y probó, entonces queda otra vez el problema que Pablo, por el Espíritu de Dios, soluciona. Cristo ya pagó todo eso. Y lo vamos a ver con las otras diapositivas cuando nosotros lleguemos a ese punto. Así que la salvación es por la fe en Cristo sin los requerimientos salvíficos y ceremoniales de la ley. Y esto es ahora para todos los hombres. No importa si eres judío y no importa si eres gentil. Cuando estaba en vigencia la ley, por ponerlo así, antes de venir Cristo, los gentiles se hacían prosélitos. Los gentiles se añadían, trataban, y hay muchos innumerables pasajes en la Biblia, sobre todo en Hechos, bueno, no tanto como innumerables, pero varios, en que vemos varios gentiles que seguían la ley, que trataban como el etíope, ¿no? Y no es el único caso. O como Cornelio, que invita a todo el mundo a su casa para que escuchen la palabra, pero él no era judío, era un prosélito. Había mucho, hasta el centurión que estaba allí. Y cuando ves que Pablo comienza a escribir las cartas, estaban en la casa de Roma, en el palacio en Roma. Habían diferentes cristianos de diferentes clases o etnias, como el Señor había dicho, de toda tribu, de toda nación, de toda lengua. Por lo tanto, es para todos los hombres ahora el mandamiento de creer en Cristo y arrepentirse. Así que en esta ciudad, en Éfeso, había una armonía de la que Pablo se regocijaba y daba gracias a Dios por la manera como los judíos y gentiles se habían integrado. Notemos Hechos capítulo 19, ya que leímos el 15, Hechos 19, ya lo perdí aquí, Hechos 19. Pablo, cuando llega a Éfeso, se queda mucho tiempo y probablemente la profundidad de esta epístola es que los creyentes allí maduraron y aprendieron. Nadie niega a lo mejor la profundidad de Romanos, pero ciertamente cada escritura, cada epístola tiene un propósito. Y cuando llegamos ahí a Hechos capítulo 19, encontramos que Pablo se queda en Éfeso, se queda en la escuela de uno llamado Tirano, el nombre un poco raro, ¿verdad? Pero se queda más de, primero 3 meses, después como 2 años, que toda la gente en Asia oyó la predicación del apóstol Pablo. Nota aquí, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Nota cómo Lucas, siendo el mismo griego, él dice judíos y griegos. Y cuando dice Asia, se está refiriendo a esta región grande que es Turquía, que oyeron, o sea, de allí comenzaron a llevar. La gente viajaba más de lo que tú te imaginas hoy en día. Hoy nosotros viajamos por placer, viajamos por vacaciones, viajamos para conocer, etc. Pero la gente en aquellos días y en aquellas regiones viajaba para hacer negocio. Viajaba de aquí para allá buscando en una manera u otra cómo sobrevivir, cómo sostenerse. Y por eso Lidia, que era de la región de Tiatira, o sea, de esta misma región que estamos hablando, estaba en Filipos cuando Pablo llega. Era una mujer muy comerciante, era también una persona que hacía su negocio y ganaba dinero, porque nadie quiere hacer negocio para perder, no solamente sobrevivir, pero no había mucha gente y fue cuando el evangelio pasa para Europa y nosotros nos hemos beneficiado de aquello. O sea que esa influencia del apóstol Pablo, esos viajes misioneros que Dios le invita a hacer, que lo combina a hacer, que lo obliga a hacer, es para que el mensaje del evangelio no se quede con los judíos, sino que vaya a los gentiles. Y los gentiles comienzan a creer en el Mesías. Comienzan a ser más grandes y numerosos que los mismos judíos. Los judíos se quedan, como siempre se han quedado, en su organización. Para ellos su religión era importante. Para ellos el guardar esto y que no desaparezca. Les recuerdo que cuando tú lees los evangelios, Anás y Caifás lo que le están diciendo es, mira, conviene que un hombre muera, y no que vengan después y destruyan este templo, que no tenía en nada la gloria del templo que Salomón construyó. Pero después que pase el tiempo, el Señor destruye aquel templo. La gente siempre hace énfasis en romanos, en que los romanos y este imperio destruyeron, vinieron el templo y hicieron un sacrilegio, porque siempre pensamos que cuando ocurren desgracias naturales y estas cosas, pues que Dios no está allí. Pero ¿quién destruyó el templo? Es Dios, indudablemente. Fue Dios que destruyó el templo y no dejó piedra sobre piedra. Y lo hizo claramente en el año 70 y en el año 126 después de Cristo. Pero como no estamos ahí y ha pasado mucho tiempo, después inventamos teologías de reconstrucciones y uno se pregunta, ¿para qué? Dios lo destruyó. Fue Dios quien arrasó aquello. Y algo importante que tú y yo debemos aprender es que el lugar de Jerusalén como un centro de adoración fue destruido. Ya no es el centro de adoración Jerusalén. Ya no es lo que hasta hoy en día la gente tiene, por ejemplo, como centro de adoración, el lugar donde está su iglesia y su centro conmemorativo, su fundador, ¿no? Si debiera haber un Vaticano, debiera ser en Jerusalén. ¿No le parece? Porque su centro, de donde surgió la iglesia, no fue Roma, fue Jerusalén. Así que, nomás históricamente y geográficamente, están mal aquellos que piensan Y me recuerdo, porque eran mis primeros años de cristiano, y ¿dónde está tu centro? Tú eres bautista. ¿Y dónde está tu centro, tu cabeza? No, mi cabeza está en el cielo. Es Cristo. Ese es el centro, amén. Ahora tú y yo lo hemos aprendido. Pero antes la gente dice, no, es el Vaticano el centro. Y te recuerdo entonces que aún los musulmanes están más correctos que los mismos católicos. Porque el musulmán va a la Meca, va a Medina, los lugares donde surgió Mahoma, su centro. Si debiera haber un centro supuestamente de la iglesia de Cristo, de Dios, debiera ser en Jerusalén. De ahí salió. Pero no lo es. Ves en el libro de Hechos que la idea de Dios fue de Antioquía. La idea de Dios no fue un centro geográfico, es la gente, somos nosotros. Por lo tanto, allí se habían integrado tanto judíos como gentiles. Todos los judíos y los griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. Y nota que Lucas pone aquello, que me parece sumamente interesante en el desarrollo de este mensaje. Es profundo en muchas maneras, pero también se va simplificando y espero que ustedes me presten atención en cuanto a eso. Y espera que la tormenta que viene no nos lleve la luz y nos apague también el parte del sermón, y no he puesto ningún auxiliar. ¿Estoy oyendo truenos o me parece? Ah, ya está lloviendo. Okay. Oye, lluvias de bendición. Sea. Entonces, y Apocalipsis muchas veces también, lo vamos a ver esto posteriormente, porque después Dios le dice que ha perdido a Éfeso su primer amor, y va a ser muy interesante cuando tú y yo aprendamos a qué se refería el Señor de perder su primer amor. Así que, no que la iglesia fuera perfecta, porque las relaciones personales siempre conllevan su contrapunto, ¿no? Aún tú en tu propia familia, con tu esposo, con tus hijos, con tus suegros, con tus familiares cercano, siempre hay roces. No me digas que no, porque yo los tengo, entonces quiere decir que yo estoy mal si tú no los tienes. ¿Me dejo comprender? Pero esta es tu familia, por lo tanto, habían esos roces entre judíos y gentiles por su manera de cómo vivían ellos. Así que cuando pensamos que la iglesia no es del todo perfecta como debiera ser, no es por causa de Dios, no es por causa de la obra de Dios, es porque tú y yo en nuestras relaciones no somos perfectos. Y entonces Pablo pasa ahora, y vamos a entender mejor ahora este versículo, porque Pablo pasa a enumerar lo que nosotros éramos como gentiles en relación al pueblo de Dios, verdadero pueblo de Dios y lo que el Señor ahora ha hecho. Por lo tanto, dice, ahora que tú eres hechura de Él, que eres una nueva criatura, que eres una nueva persona, y estas obras son las que Dios ha preparado de antemano, que la salvación es por gracia, no porque tú naciste en un grupo judío y te circuncidaron si eres hombre, o porque practicabas estos rituales de la religión. Dice Pablo, por tanto, ahora acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Por lo tanto, está hablando de estos incircuncisos, pero que eran prosélitos, eran personas que habían creído en Jehová de los ejércitos, eran gentiles conversos, no lo tomes como el grupo de incircuncisos gentiles, por eso que dice que judíos y griegos oyeron la palabra, no eran aquellos que no tenían interés de oír la palabra, o sea, nadie es igual una vez que tú oyes la palabra del Señor. Los judíos tenían la señal en su cuerpo, pero no el significado de la señal. Quiere decir que el corazón del hombre nace con un prepucio de incredulidad. Está cubierto, está duro, no le penetra lo que es la fe, lo que es el arrepentimiento. La circuncisión era algo manual, era algo simple, pero ahora con Cristo Jesús Él ha quitado todos aquellos obstáculos de la misma ley. Por lo tanto, tú y yo ya no somos incircuncisos. La circuncisión ha sido clara en nuestra mente, ha sido clara en nuestro corazón. Tenemos una relación viva con Dios. Si podemos comparar, el pueblo judío tenía una relación con Dios claramente porque el judío lo veía en su cuerpo, lo veía en su carne, el hombre. No, nomás nos basta leer algunas de las atrocidades que los alemanes hicieron o los nazis hicieron. Algunos judíos, por temor a salvar la vida, decían, no, no, yo soy católico. Se hacían católicos, se hacían de todo. Y no los culpes, no eran creyentes y por lo tanto lo que querían era salvar la vida. Entonces, cuando algún alemán o soldado tenía cierto temor o cierta incertidumbre que le estaban mintiendo, le bajaban los pantalones. Decía, tú eres judío, a la cámara de gas. Veían en su cuerpo, ¿verdad?, que era un judío. Ahora, nosotros tenemos una marca en el hecho de que mi relación con Dios no lo tengo en mi cuerpo. Lo tengo y no lo tengo, lo tengo en mi mente, en mi corazón. Lo tengo en mi cuerpo, en la manera como soy, cómo me presento, cómo hablo. Y Pablo hace esa comparación. Pero ahora en Cristo somos diferentes. Pero creo que sería bueno recordar cuál era la triste condición de nosotros los gentiles, o de aquellos que no éramos pueblo del Señor. Dice el apóstol aquí en este versículo 11, en los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¡Qué triste sino! Tú no tenías a Cristo. Podías tener de todo en cuanto a religión, en cuanto a cultura, en cuanto a tu intelectualidad y a la manera de resolver la vida, pero tú estabas sin Cristo. Sin Cristo no tengo nada. Con Cristo tenemos todo. Era una experiencia totalmente distinta ahora estar en Cristo. Tú estás en Cristo. No estás en una religión. Estás en el Mesías, en Jesucristo. Ahora nadie nos puede separar de esa condición. Con Cristo tengo todo, herencia, tengo la riqueza. Sin Cristo no tengo nada. Y Jesucristo mismo en la tierra lo dijo. Si tú no renuncias a todo y tomas tu cruz y me sigues, no eres digno de ser discípulo, no eres digno de ser discípulo del Señor. Y esa era la realidad que el apóstol le pone a los gentiles. Y nos pone a nosotros, a todos los que son incrédulos, aún para los judíos en este tiempo. Porque no hay mayor razón para un judío decirle, tú estás sin Cristo porque tú no crees en el Mesías. Y Cristo quiere decir eso. Aún se ofenden y se irritan cuando uno le dice que Jesús es el Mesías. La condición de ellos, igual que la de los gentiles en aquella época, la condición de ellos hoy en día es que están sin Cristo. Y sin Cristo no hay esperanza. Te puedes quedar con Moisés, te puedes hacer todas las circuncisiones que tú quieras, pero no tienes a Cristo. Así que era la misma. Estábamos separados de Cristo. No teníamos ningún tipo de esperanza. Nos dice también sin ciudadanía. Este es lo que habla el versículo 12. Alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Este solo versículo 12 realmente es como ponerle piedra y plomo a los pies de todo incrédulo. Esta era la realidad, estábamos sin ciudadanía. Quizás muchos de ellos eran privilegiados por vivir en esta zona, que era una provincia romana, poseían una ciudadanía romana, pero no tenían el privilegio de ser pueblo de Dios, ciudadanos del cielo. Yo creo que hay algo que tú y yo tenemos que hacer énfasis. Tú eres el pueblo de Dios. No puede haber dos pueblos. Tú eres ciudadano de los cielos. Eres un ciudadano de Dios. En Isaías capítulo 63, versículos 7 y 9, dice que los gentiles, porque ahí se menciona, hay referencia aún en Éfeso, aquí en esta porción, Isaías 57, versículo 19, en Isaías 63, versículo 7. Vamos a leer allí, porque estamos aquí para examinar la Escritura. Isaías 63, 7. Capítulo 63, verso 7 al 9. Dice, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, Ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten y fue su salvador. Cada vez que tú quieras decir mi pueblo, el pueblo de Dios, tienes que referirte que eres pueblo de Dios gracias a que estás en Cristo. Pero antes no eras pueblo de Dios. Pueblo que no obedecían la ley de Dios fueron una y otra vez supuestamente el pueblo de Dios. Y yo sé que levanta esto muchas cosas y quizá debo decirles, ¿no? Mire, cuando el Señor me salvó y era nuevo, yo tenía una gran admiración por Israel. Es más, ya Israel había ocupado Jerusalén. Y mi juventud loca, como eso que todos pensamos, porque para hacer cosas tontas hay que ser joven y ser inexperto. Hasta una vez yo planeé y pensé, me iba a ir a Jerusalén a vivir. Bueno, no estaba casado, no tenía idea, era mi emoción cuando uno lee ciertas profecías o ciertas partes de la Escritura y no entendía cuál era el plan ni el propósito de Dios. Y alguno quizá pudiera decir, bueno, eso ahora se te ha trocado, quieren psicologizar las prédicas o al pastor, y eso ya estoy acostumbrado, ¿no? La gente quiere muchas veces, y ustedes no se libran, ni otras personas, pero no es así, es que el Señor te va revelando y mostrando de que fue un pueblo rebelde, nunca cumplieron. Dios no pudo guardar la parte del pacto por eso. Pero la mente de Dios, el propósito de Dios, era su iglesia. Obviamente hubo muchos judíos conversos. Y para ellos es mucho más fácil creer, por ponerlo así. Es lo que Pablo se refería. Si ellos son injertados, ellos no son injertos. Va a aprender rápido. Yo no descarto ni dudo de que muchos de aquellos que han estado leyendo su Antiguo Testamento en el tiempo de Dios, muchos puedan volver al Señor. De verdad, de corazón, y ser pueblo de Dios. O sea que cuando vemos la manera y la cultura de cómo fueron creados y criados, obviamente tienen una gran ventaja. Sabían leer la Escritura, oían continuamente la Escritura. Y eso es lo que genera fe. Ahora están encerrados porque ciertamente nosotros los gentiles, ahora Dios ha hecho un solo pueblo. Pero nuestra condición como gentiles es que estábamos sin ciudadanía. No teníamos el derecho, ningún tipo de derecho como ciudadanos del cielo de entrar a Dios. Era ajenos a los pactos de la promesa. Y noten este Salmo 25, 14, porque Dios dice, yo haré conocer mi pacto a aquellos que me temen. O sea que el Señor mismo profetizaba de que no era solamente para Israel aquellos que se circuncidaban en la carne. 25, 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Así que hay muchas reafirmaciones de este pacto. Ese pacto que fue hecho a Isaac, a Jacob, a Abraham y por ende a todo el pueblo de Dios. Para mí, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es mi Dios. Amén. Abraham se gozó de ver el día. El pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto de gracia, pensando en Cristo. Abraham creyó en Cristo. Así que no era algo que simplemente lo vamos a ver en una etnia o algo geográfico. El pacto fue unilateral, en el sentido que Dios cumplió. Yo haré que tu descendencia sea como la arena que está a la orilla del mar, como las estrellas en el firmamento en una noche oscura, en que vemos también en el equinoccio de verano, que está todo más cerca, vemos innumerables estrellas. Y en aquellos días la gente solamente podía contar lo que veía y eran innumerables. Hoy día, por la astronomía y los lentes que tenemos, sabemos que hay millones y millones en la galaxia y muchas otras galaxias. Así que el hombre es recibidor simplemente de este pacto de gracia. La base de este pacto es la salvación gratuita de su pueblo por la redención y expiación vicaria de Cristo, el mediador del pacto. Y nosotros aceptamos esta salvación por la fe. En aquel tiempo los efesios, como los que están sin Cristo, estaban alienados, puestos a un lado, extranjero a los pactos de la promesa. Hay muchos que piensan que hay varios pactos, pero hay un solo pacto de gracia. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y esa es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Esa es la promesa que nosotros vivimos. Esa es la promesa también en que nosotros estábamos no solamente sin ciudadanía, sin derecho, ajenos, O sea, para nosotros todo eso era extraño. No era algo que nosotros pertenecíamos como cultura. Por ejemplo, nosotros aprendemos a comer. Bueno, yo no lo he comido, no quiere decir que quiere decir algo malo o bueno. Hay alguno que le encanta las patitas de cerdo. Yo sí he comido patitas de res, en otros países se come más. Pero no quiere decir, ¿no?, que para mí es ajeno. Hay en un lugar de mi país que la gente puede comer huevos de tortuga, que tiene un olor espantoso y lo comen de lo más rico, la gente que vive o que practica aquello. Algunos nos parecerá raro que porque este come plátano o el otro come tortilla. Alguna gente le parece así. Cuando uno se hace el ADN, siempre le sale algo de askenazi, algo de europeo. Ahí por ahí algo tenemos de árabes y de judíos, no, no pienses que no. Es Dios cumpliendo su promesa de todo el linaje de la tierra. Pero estábamos alienados de ello, pero lo más triste es que aunque te parezca a ti raro, porque para el mundo impío e incrédulo la manera como el cristiano vive es algo raro. Este no fuma, no bebe, no baila, no hace nada de las cosas que el mundo piensa que no podemos hacer o no debemos hacer. No bebe, etcétera. Y obviamente el creyente tiene que tener una conducta, ¿no? Una conducta que se debe notar a los ojos de los demás. No porque eso sea importante para nosotros, sino que es importante que la gente no blasfeme el nombre de Dios por la manera como nosotros vivimos. Esa es una responsabilidad que tú y yo tenemos si somos ciudadanos del cielo. Ahora, cuando habla que, también sin esperanza, yo miro qué triste sino era el nuestro. Era una maldición la condición del mundo en que Pablo vivió y en que tú y yo vivimos. En el sentido, para ellos, recién el cristianismo empezaba. Porque puedo imaginar un gentil en aquella época, dice, bueno, yo tengo que creer en esto, tengo que ir a este templo, tengo que dejar de comer el cerdito. Tengo que dejar de comer el jamoncito y esas cosas que los judíos practicaban, tengo que orar. Era raro para ellos. Le era sumamente extraño. Sin embargo, cuando Dios comenzaba a obrar, ellos estaban dispuestos. Pero lo más triste de un gentil es que no tenían esperanza. El gentil estaba lleno de temor y desesperación. La esperanza nuestra cristiana está basada en que Dios cumple sus promesas divinas. Vamos a suponer, por ejemplo, nosotros como creyentes no estamos exentos de pasar grandes problemas que nos puedan causar sufrimiento. Si no lo has pasado, vas a pasar. Yo creo que una de las grandes enseñanzas de Job es que no hay cristiano que no haya experimentado un sufrimiento en su alma y en su corazón. Lo triste es experimentar eso sin esperanza. Me recuerda a lo que Pablo dice a los tesalonicenses. Sus seres queridos habían muerto. Ellos veían la necrópolis, lugar de los muertos. Necro, muerte, polis, ciudad. En esa ciudad enterraban ahí a sus muertos. Y viene Pablo con la esperanza de resurrección. Va a Atenas y le hablas de la esperanza de la resurrección en Cristo. Ah, palabrero, ya te oiremos otra vez. Porque ¿quién ha venido de la tumba? Una vez que se muere, la gente ya no puede tener esperanza. Por eso es el dolor del mundo impío. Es el dolor de aquella gente que no tienen esperanza. No saben que Dios vive. Y como tú y yo ahora vivimos, tenemos esperanza en Dios. La esperanza es un don divino de confianza. Se va a cumplir. Antes nuestra fe era como la de Marta y María. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Siempre tenemos una desesperanza de todas las cosas que ocurren cuando no van de acuerdo a nuestra manera de ser o de cómo confirmamos nuestra felicidad. Y Dios nos da una esperanza aún más allá de nuestro dolor, más allá de nuestro sufrimiento. Ellos enterraban a su doncella, los romanos, como les dije anteriormente, para aplacar la ira de sus dioses. Todo lo que hay en las religiones que hay en el mundo es porque en alguna manera u otra creen que su Dios está enojado con ellos. Por eso pasan dolor, por eso pasan sufrimiento, por eso tienen tristeza y no lo quieren tener. Los mamones modernos de hoy en día te dicen que tú no tienes que tener ningún tipo de dolor o sufrimiento y que si todo te va bien en la tierra es porque Dios está contigo. No hay ninguna diferencia con los fariseos y saduceos del tiempo de Jesús. Por eso es que Jesús en esa enseñanza histórica pone al rico en el infierno y a Lázaro con toda su miseria, porque para ellos Dios había abandonado a Lázaro. Y no hablo de Lázaro del pueblo cubano, de la religión hispana, hablo de Lázaro que está ahí en la Escritura, en el Evangelio. No es el ídolo que la gente ha levantado y pensando que por el dolor y el sufrimiento y la llaga de alguien, pues simplemente Dios va a tener compasión y misericordia. No, la enseñanza es lo opuesto. La enseñanza es que el rico está en el infierno porque amó su riqueza, no se preocupó de Dios. Y no por el hecho de que tú pases dolor o sufrimiento o escasez en esta tierra, quiere decir que Dios te ha abandonado. Esa es una expiación de la gente, y una expiación romana. Quieren aplacar a sus dioses. Nota la expresión, oye, estás con el santo de espalda. Escúchalos, tienes que hacerte un baño para que se te vaya la mala, porque no tienen esperanza. Su esperanza está en las cosas que pueden hacer y tratar. Aún construyen su propio ídolo para decir, tú eres el que me mantiene, tú eres el que me sostiene y que vas a hacer que todas las cosas me marchen bien. En el creyente no es así. Nosotros sabemos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón y es una esperanza que no avergüenza. Es más, dice, el justo vivirá por la fe y el que en él creyere no será avergonzado. Y te lo voy a demostrar en la manera como está. Por ejemplo, cuando tú y yo pasamos por una situación, y Pablo lo ha mostrado y lo tenemos en la lectura, dice que somos atribulados para que podamos consolar a otros. ¿Tú sabes por qué a veces tú y yo pasamos por ciertas situaciones en que a veces nos quejamos mal porque pensamos que el pueblo de Dios, los hermanos, o el pastor, o los diáconos nos responden, no estás yendo por el buen camino? No. Tienes que aprender en tu sufrimiento. Si muchas veces yo lo dejo a ustedes, que tú tienes que aprender en el sufrimiento. Quizá, aunque no es el tema en cuanto a esto, pero aprendes a orar más. Un ejemplo pudiera ser cuando económicamente tienes una gran tensión y que sabes que Dios te contesta. Y que el problema económico realmente es el menos importante. Muchos de ustedes me lo han oído decir porque se soluciona con plata y Dios a cada rato lo soluciona. Algunas personas aprovechan de eso porque dicen, no tienes que dar más. Ahora, el creyente que pasa por una situación se da cuenta y dice, pienso en los bienes que Dios me da, que todos son de Dios, ¿verdad? Y aprendemos. Cuando vuelves a pasar otra situación económica porque el mundo es así, tú ya sabes. Al comienzo que no sabes, te desesperas. Y de repente aparece. ¿Y cuánto más tú me has oído decir en este país? Solo en este país te llega un cheque por correo, cuando tú menos lo esperas. Aunque sea un rebate, ¿no? Un reembolso por correo que llenaste y no te acordabas. Aunque sea, te llega. En ningún otro país te llega dinero así. A menos que te lo manden de aquí, pero bueno, me refiero a una deuda. No, tú le debes. Y piensen más en esas cosas. Pero tú y yo ahora tenemos esperanza cuando pasamos por esas situaciones y sabemos que Dios va a responder. Aprendemos de nuestro Dios. La esperanza es un don divino. No es una esperanza que avergüence. Es una esperanza en que tú y yo ahora creemos en Cristo, no seremos avergonzados. No nos vamos a desfallecer, no nos vamos a desanimar, porque sabemos que el Padre contesta. Él tiene un propósito. Cuando nos ocurre una segunda o tercera vez, sabemos que la luz roja se va a poner verde en algún momento. Y lo más triste, sin Dios. Sin Dios. Los efesios tenían muchos dioses, pero ¿eran qué? Vanos. Ahora, todavía existen los vestigios de la diosa Diana. El gran templo de la diosa Diana se encontraba en esta región de Éfeso. Cuando uno lee Hechos, el Evangelio por eso trastorna el mundo. La gente quiere hacer que el mundo o la gente se acomode a las cosas de Dios. Es imposible. El mundo siempre será nuestro enemigo, recuérdalo. Cualquier otra gente con otra religión que no sea la cristiana, otra creencia en Dios, es porque tiene muchos dioses. La situación de los efesios era que estaban sin Dios en el mundo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús sí cambia la historia. Y cuando Pablo está llegando y todo está Demetrio, y hablaban de los judíos, porque los judíos llegó a ser como un término peyorativo, ¿no? Estos quieren obligarnos a que ya no son dioses lo que hacemos con las manos. Y en verdad ellos tenían la ley de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Alguien me preguntó una vez, ¿por qué el primer mandamiento es yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto? Y con el tiempo me ha venido la respuesta. Porque primero, Dios nunca manda nada mientras no haya una relación. La relación que aprendimos en la escuela dominical. Si yo tengo una relación viva y verdadera con Dios, ya no es religión. Entonces, la sujeción de los mandamientos es porque Él es mi Dios, que me liberó de la esclavitud. Y ellos, la gente gentil pagana, tenía muchos dioses, pero eran vanos. No que no vieran la providencia de Dios, que el sol sale, que la lluvia sale, que ellos sembraban, comían, pero estaban excluidos del verdadero conocimiento de Dios, de su santidad, de su justicia, de su amor, de su paz, el gozo, de la salvación. Así que es triste este sino, qué pavoroso suena, ¿no? Sin Dios en el mundo. Como marineros que perdieron la brújula, el sextante, el timón, van a la deriva en una noche tempestuosa sin tener un puerto donde arribar. Ese era nuestro sino. Yo recuerdo de niño, vivía en un lugar y de repente pasaban las procesiones y la gente ponía a sus niños. Y bautizan a sus niños y los llevan aquí, los llevan allá. Están sin Dios. Tú ahora eres consciente, a lo mejor tú tenías muchos dioses. Y yo me acuerdo de mi pueblo, porque mi pueblo, digo mi ciudad, mi pueblo, porque uno entraba a una casa y ya encontraba ruda, encontraba pencas de palma o algo por el estilo en la puerta para ahuyentar los espíritus. Dependiendo en la clase de sincretismo, y más se nota ese sincretismo en mi país, por ejemplo, Perú, del cual puedo hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque existía la religión andina. La religión andina quería decir del pueblo quechua al pueblo aymara, o que aquellos que eran antes que los españoles que vinieran, tenían sus supersticiones y sus creencias, porque para ellos adoraban o tenían temor de aquello que les producía vida. Eran adoradores del Apu. Apu quiere decir montaña. Ver las cordilleras es algo sumamente fantástico. Cuando ves Machu Picchu, que es un viaje, Pachacútec mandó hacer esa ciudadela que hasta hoy en día mucha gente tiene en su agenda. Algún día tengo que conocer Machu Picchu. Porque fueron creados por gente que vivieron antes que nosotros, antes que los españoles llegaran y nos dominaran aún con este idioma. Y tú lo que ves es cuando sales, ves tres imponentes cordilleras o montes. Lo hizo estratégicamente. Si los españoles hubieran llegado cuando Pachacútec estaba como en su esplendor, la época de oro, hubiera habido una gran muerte y no, a lo mejor ni hubiéramos sido conquistados. Y no es que eran bellos ni que eran mejores, pero descubrieron el arte de dar de comer. Sembraban. Y por eso adoraban a la Pachamama. Algunos peruanos dicen, bueno, has comido pachamanca. Y no se dan cuenta que están hablando de la diosa tierra. En nuestra cultura sincrética. O sea, hay un sincretismo. Todo lo que es bueno lo puedes usar. Por eso existe la magia blanca. Y muchas de esas cosas las traemos. Del Caribe, de los africanos. Mezclamos. Estar sin Dios es la cosa más triste. Y más triste aún es creer que estás con Dios cuando estás sin Dios. Y tenías muchos dioses. Y los efesios habían construido ese templo de la diosa Diana. Y cuando hubo la controversia, por 2 horas gritaron, grande es Diana, diosa de los efesios. 2 horas, todo el pueblo. O bueno, si es la mayoría, podemos decir, oye, debían tener razón. Por 2 horas estaban gritando, grande es Diana de los efesios. Vas ahora a ruinas. Vas a Jerusalén. No hay templo. Es ruinas. Sin Dios en el mundo. ¿Cómo te has encontrado tú algunas veces? Lo que dice allí, como uno que ha perdido la brújula, como hay gente que dice ya no sé qué hacer, como hay personas que dicen, bueno, todo se me ha caído encima, se me ha derribado el mundo, no tienes esperanza, no crees en Dios por la manera como tú reaccionas a las tormentas de tu vida, sin tener un puerto donde arribar. Sin embargo, ahora tú y yo podemos clamar que tenemos al Dios vivo y verdadero. Porque solamente del templo de la diosa Diana quedan vestigios de Jerusalén también y de cualquier otra religión o cualquier otro templo. Les leo el 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ustedes que estabais lejos. Cuando Pedro termina su sermón en el Pentecostés, dice, arrepentíos y creer en el Señor Jesucristo. Este sermón es para todos los que están cerca y para todos los que están lejos. Pedro mismo está profetizando, es tanto para judíos como para gentiles. Y nota aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. No, Pedro es la piedra del fundamento. Él fundó la iglesia ahí en Roma. ¿Estás seguro? ¿Estás sin Dios y sin esperanza en el mundo? De esas piedras yo no quiero nada, no quiero ninguna piedra en Jerusalén, no quiero ninguna piedra, no quiero ninguna reliquia que venga de Jerusalén, no quiero ninguna reliquia que venga de ningún otro templo. Nos dice el versículo 4 de Primera de Pedro, capítulo 2. Él está hablando, acercándoos a él, piedra viva. Obviamente Pedro está usando el tercer pronombre aquí, en el singular, refiriéndose a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Tú ves cuando vienen fiestas patronales y religiosas, mi pesar es para un pueblo mexicano o para un pueblo dominicano con la Virgen de Altagracia, con el mexicano de Guadalupe, y ves la gente de rodillas, haciendo esfuerzos y sacrificios, sangran, están sin Dios, sin esperanza en este mundo. No hay piedra sobre piedra que ha quedado, no hay un lugar. Dios lo que quiere es que tú seas una piedra, que tú creas en Él. Es un mensaje para nosotros como creyentes, queridos hermanos. Tú y yo clamamos a tantos dioses en nuestra vida vieja, pero ahora has invocado el nombre de Dios. Hemos invocado el nombre de Jesucristo. Y tú y yo ahora somos piedras vivas. Tú eres el edificio de Dios. Él ha derribado esa pared intermedia. Nosotros que estábamos sin Dios, ahora tenemos a Dios. Gracias por esta gran bendición de ser llamados tus hijos, de que ahora sí tenemos esperanza. Sí tenemos un Dios vivo y verdadero. Sí tenemos una ciudadanía. Sí tenemos pactos y promesas que cumplir. Sí tenemos un código de conducta que tenemos que vivir. Somos una nación santa, un pueblo santo. Haz que tu pueblo entienda que tú y yo somos esa piedra de ese edificio. Y que el Señor está edificando su iglesia. Pero somos piedras vivas, no concreto, arena ni madera, que el tiempo destruye. La vida que tenemos en Cristo es una vida indestructible. El que en mí cree, tiene vida. Tú mejor que nadie sabes cómo terminar esta oración. Dios nos guarde.